Romanos capítulo 15, por favor. El tema que vamos a ver ahora es más bien extenso, de tal manera que ahora vamos a ver la primera parte y luego seguidamente la segunda parte. El título es así, es largo como la enseñanza, pero es muy importante este concepto que vamos a aprender esta enseñanza. Se llama El ejemplo de Cristo en las acciones de Pablo, Epafrodito y Timoteo. Algunas veces las personas nos reunimos en grupos de afinidad, como por ejemplo, los que les gusta el fútbol se reúnen con quienes puedan hablar de fútbol sin molestar al resto que no les interese el tema. Así es entre las personas con las distintas cosas que conforman la vida social de nuestros días. Se reúnen las mujeres para hablar de niños, comidas, dietas, moda y esas cosas, y los hombres para hablar de deportes, autos y otras cosas. Por ello también, cuando uno tiene algún interés al que realmente dedica una parte de su tiempo y esfuerzos, es normal tener una amistad o algo así como un grupo de amigos con sentimientos o pensamientos afines. Lo mismo es con las cosas de la palabra de Dios. Aún perteneciendo a cualquier grupo de afinidad diferente, cuando uno ama a Dios y desea servir su palabra a las personas, tiene, para con las personas que desean lo mismo, un punto en común. Estudiaremos entonces en la palabra de Dios cuál sea ese punto en común que puede hacer que personas de tan diferentes caminos de la vida puedan coincidir tan íntimamente en una sola cosa: dar su mejor sirviendo la palabra de Dios a la gente. Por eso este tema es así de importante y lo dividimos en dos partes. Romanos 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación, ven, las Escrituras y Dios dan paciencia y consolación, típico de Dios. Dios es su palabra tiene atributos que Él mismo, nuestro Padre Celestial, tiene. El Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según la norma que se te ocurra. No dice eso, ¿no? Según tu grupo, no dice eso. Dice según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a varias voces, 500 voces, 200 voces, 7 voces, no, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el 7 dice, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hermoso registro. La palabra sentir en este versículo, en este registro, viene de un vocablo griego que significa ejercitar la mente, tener un sentimiento u opinión. También significa ser mentalmente dispuesto más o menos intensamente en cierta dirección. Eso significa. Hay otra. La otra palabra que viene acá, que también es importante y es digna de estudio, es unánimes, que quiere decir de un ánimes, un ánimo, un mismo ánimo. Existen varios registros en la palabra de Dios que declaran las distintas características o atributos de nuestro Padre Celestial, y habíamos visto acá que estaba destacado paciencia y consolación. Son hermosas características que son importantes para nosotros a la hora de tener un mismo sentir o un mismo pensar en Cristo Jesús. Necesitamos mucha paciencia y mucha consolación de parte de Dios nuestro Padre y de las Escrituras. ¿Ven la importancia de las Escrituras? Pablo pide que el Dios de la paciencia y la consolación les dé a las personas que conformaban la iglesia de Roma un mismo sentir según una norma común. Cristo Jesús, Él es la norma común. Ese es el estándar. Ahí queremos llegar, a la altura de Él queremos llegar todos. Cuando tuvieran ese mismo sentir, iban a estar unánimes glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra traducción de estos mismos versículos que lo ha colocado de esta manera. Presten atención, van a ver qué interesante. Dice, ahora el Dios que suministra perseverancia y consuelo les conceda tener entre ustedes la misma actitud mental que Cristo Jesús tuvo. ¡Qué linda! Para que en común acuerdo, dice el 6, y con una sola boca glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, termina el 7 diciendo, recíbanse con gusto los unos a los otros, así como el Cristo también nos recibió con gusto a nosotros, con gloria a Dios en mira. ¡Qué buena traducción! Afortunadamente, gracias a Dios, no estamos obligados a tener la misma actitud mental en cuanto al equipo de fútbol, o ser de una misma opinión en cuanto al estilo de ropa o las comidas. El punto común, la norma, el estándar de servicio amoroso e indiscriminado es Cristo Jesús. Él es nuestro metro patrón o nuestra regla. Dios lo colocó a Él como la norma a seguir. No nos debiéramos medir según nosotros mismos o según ninguna otra persona, sino según Cristo. Algunos padres, yo lo he hecho, probablemente algunos de ustedes también, o lo habrán visto por ahí, se conseguían en una época, probablemente ahora también se consigan unas imágenes más bien así verticales y largas, que tenían, por ejemplo, la que yo usaba para mis hijos, tenía una jirafita así, y acá al lado estaba graduado en centímetros. Entonces yo lo había pegado en la parte de atrás de una puerta y cada tanto iba con los nenes, los ponía así con un primito de ellos, yo iba, los colocaba ahí y marcaba con un lápiz y ponía el nombre de mi hijo o de mi sobrino y la fecha. Y a ellos les gustaba que cada tanto íbamos ahí y se medían a ver cómo iban creciendo. Y luego discutían entre ellos quién había crecido más y menos y todas esas cosas. Pero marcábamos el crecimiento de nuestros hijos, de mis hijos, lo marcábamos así en esta regla que era muy simpática de mantener. Muy bien, nosotros como hijos de Dios podemos medirnos en nuestro crecer, en el conocimiento y servicio, con un metro patrón puesto por Dios. Segunda de Corintios capítulo 10. Dios lo puso como norma, Dios pegó esa imagen, esa lámina en la parte de atrás de la puerta de la vida. Esa imagen, ese que para mí era esa jirafita, esa imagen toda así graduada, la puso Dios y es Cristo. Segunda Corintios 10, versículo 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose, y acá les digo cuál es la palabra griega, es la palabra metreo. ¿Les suena a metro? Eso es lo que quiere decir, de ahí viene nuestra palabra, metreo, metro. Entonces, ahora usando esta palabra, dice, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos metreo a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Si usted alguna vez se comparó consigo mismo, entonces usted no fue juicioso. 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Ahí es a metros, o sea, sin metro, sin la medida, sin el patrón, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por metrón. La misma palabra con otra, una derivación de la misma familia, que nos ha dado por metrón para llegar también hasta vosotros. Pablo y Timoteo son quienes dice el apóstol que no se atreven a compararse consigo mismos y que su regla es la que Dios nos ha dado. No podemos decir la regla que les ha dado hablando de Pablo y Timoteo, porque se la dio a ellos y a nosotros también. Es la misma regla, nos ha dado la misma regla Pablo y Timoteo hace 2000 años que la que tenemos hoy día. Cristo es la regla. La medida de algunos de los corintios eran ellos mismos. Ellos tenían su propio metro para sí. Tenía la lámina y en lugar de una jirafita tenía la foto de ellos. Entonces siempre estaban bien porque se comparaban y decían, uy, estoy bien. estoy al máximo de mí. Uy, qué grande que soy yo, que me mido con yo y yo estoy a yo, a la misma altura de yo. Fíjate, ya he llegado, no necesito esforzarme más. Eso hacían los corintios, y damas y caballeros, cada tanto podemos hacerlo nosotros. La medida es Cristo, lo que está pegada en la puerta de la vida o en la pared de la vida es la regla graduada por Dios y la altura es Cristo. Esa es nuestra medida. Romanos 12. Ellos eran su propio metro para sí, para ellos mismos. Romanos 12, en el versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme al metrón de fe que Dios repartió a cada uno. Habíamos estado en este versículo anteriormente. No habíamos mencionado la palabra griega, pero fíjese, la medida es el metrón que Dios puso, que es el don de Cristo. Medida de fe que Dios repartió a cada uno. Efesios 4, habíamos visto también en esa enseñanza que no solo uno debía pensar más allá, pero tampoco debía pensar más acá. La medida que nosotros tenemos, la medida de cordura es Cristo que está en la palabra. Efesios 4, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al metrón del don de Cristo. ¿Ven? A cada uno nos dieron el mismo metro. Lo que vos hagas con el metro es diferente a lo que otro hermano nuestro haga con el metro. Pero cada uno se nos ha dado este metro patrón. El don es el mismo. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la metrón de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos nosotros nos empeñamos en nuestro crecer en la palabra de Dios, en tener esta estatura. Todos nosotros es deseable llegar a la estatura de Cristo. Vea, y si usted dice, uy, nunca voy a llegar, que eso no te detenga a seguir hasta donde puedas. De todos modos tenés tiempo, hasta que suene la trompeta, siempre vas a tener tiempo de crecer en el conocimiento de Dios y crecer a la medida que debiéramos todos crecer, que es Cristo. Todos nosotros nos empeñamos en eso. No queremos tener la estatura del líder de mi congregación o del líder del grupo con el que me reúno. Queremos estudiar la palabra de Dios y queremos llegar a la estatura de Cristo. En Filipenses capítulo 3, por favor, este registro que estamos por ver va a ampliar nuestro horizonte de conocimiento, de servicio amoroso, cristiano, indiscriminado a los demás. Filipenses 3, versículo 12. Dice Pablo, mirá, Pablo lo dice, ¿eh? No que yo que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, que la misma palabra griega que habíamos leído en Efesios 4:13, no que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. ¿Ven? Asido por Cristo. Él asido, fue tomado, fue agarrado, por así decir, por Cristo. Él fue agarrado para convertir a los gentiles de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la de Dios, para que reciban por medio de la fe que es en Cristo Jesús herencia entre los santificados. Para eso fue llamado Pablo. Entonces, mientras él llegaba, él se esforzaba, él proseguía. Él no usaba como excusa que aún no había llegado para no seguir avanzando. Él se medía ahí en esa lámina y decía, uy, faltan tantos centímetros para Cristo, sigo. No decía, uy, la verdad, hace 10 años que yo estoy y no salgo de acá. No, ya me dedico a otra cosa. No, él no lo usaba como excusa, él proseguía hasta llegar a Cristo. No sabemos si llegó o no llegó, no es el caso, no importa si usted jamás llegue, pero Cristo sigue estando ahí como la medida para que usted llegue. Es imprescindible entender que Jesucristo fue un hombre, entonces si él llegó a la medida de Cristo, porque él es Cristo, él es la medida, de tal manera usted que es un hombre, igual que él, puede llegar a esa medida. ¿Le costará más que a él? No sé, ¿qué quiere que le diga? ¿Le costará más, le costará menos? No sé. pero él no lo usó como excusa a Pablo, y Cristo tampoco lo usó como excusa para ser nuestro patrón. Versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Ven, yo no llegué arriba, yo no llegué a Cristo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ojo, me olvido ciertamente lo que queda atrás, o sea, el Pablo anterior, me olvido de Saulo, y me olvido aún del Pablo anterior, y extendiéndome hasta lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Claro, hay que hacer un alto y ver la palabra perfecto, porque ninguno de nosotros lo somos. Entonces, ¿qué querrá decir? En realidad, perfecto es sazonado, iniciado, maduro, que tiene un tiempo de exposición a la palabra de Dios y al servicio del Señor Jesucristo. Eso es alguien perfecto. No literalmente perfecto, porque si no, ninguno de nosotros podría llegar a esto. Todos aquellos que tienen un andar maduro deben tener este sentir de servicio que hubo en Cristo Jesús. Quienes no tengan un andar maduro, que tengan un andar maduro. Él prosiguió a la meta, nosotros proseguimos a la meta. 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, es decir, a aquellos que no usan como excusa que todavía no llegaron a Cristo, que prosiguen a la meta, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bien. Ahora le voy a leer de otras versiones el mismo registro del 15 al 17. Muy interesante. Una de esas versiones dice: pensemos pues así todos los que somos perfectos. Si vosotros pensáis de otra suerte, Dios os iluminará también en esto. Mas en cuanto a los conocimientos a que hemos arribado ya, tengamos los mismos sentimientos y perseveremos en la misma regla. Oh hermanos, sed imitadores de mí y poned los ojos en aquellos que proceden conforme al dechado nuestro que tenéis. Linda versión. Hay otra más. También vamos del 15 al 17, dice: así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Más o menos el mismo vecindario de traducción, pero no, vamos ganando entendimiento que en todas las traducciones se ve que no importa si no llegaste, que tenés que seguir. Y hasta donde has llegado, que tengas una misma regla. Esta otra versión, la última que les voy a leer, dice: todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, debemos pensar de esta manera, y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. ¿Dónde están esas reglas? Aquí. Aquí. ¿Cuál es la regla? Cristo Jesús. Vamos a ver, a manera de ejemplo, si nosotros hiciéramos una representación gráfica, esto ustedes lo pueden ver en sus guías de estudio también, pero yo se los voy a explicar acá. Vamos a hacer esta representación gráfica, ¿no?, del crecimiento de un hijo de Dios que va entre ser un niño fluctuante y llegar a Cristo. Acá tenemos una iglesia en la casa que está compuesta por 4 personas, que son Juan, Pedro, Felipe y Andrés. De estos que están aquí representados, el más maduro parece ser Andrés, que es el de acá abajo, que llega hasta 7,5 en su crecimiento de estar entre niño fluctuante y Cristo. Él parece ser el más maduro. Muy bien. Cada uno de estos 4, los 4 sin diferencia, ha contado con la gracia de Dios y con su esfuerzo personal para llegar hasta donde llegó con respecto a la estatura de Cristo. Muy bien. Puede que Felipe, en realidad, haya tenido Felipe menos tiempo que Pedro, que llegó hasta 6,7. Puede que Felipe haya tenido menos tiempo o que tuvo el mismo tiempo que Pedro, pero lo aprovechó diferente. Entonces Pedro avanzó hacia Cristo y Felipe ahí se quedó. Quedó más o menos en ser un niño fluctuante. Dios puso el estándar y nos ayuda a llegar con su gracia, pero nosotros tenemos que movernos. En cualquier caso, hay un área del gráfico que, como verán, es común a todos. Ninguno de estos dice que es más que ninguno de los otros. Andrés no dice que es más que Felipe, ni Felipe debiera decir que es menos que Andrés, en realidad. Ninguno de ellos dice ser más que el otro y del mismo modo menos que el otro. Todos siguen a la meta, que es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora vamos a sacarlo a Felipe de la ecuación. Pongamos solamente a los tres que son realmente, eso sí, nosotros somos como ellos, ¿no? Vamos a ponerlo a los otros tres, lo sacamos a Felipe. Ese día no fue a la iglesia en la casa, entonces lo tenemos a Juan, a Pedro y a Andrés. Muy bien, aquí el conocimiento común es hasta 5, porque ven, Juan llegó hasta 5, los otros llegaron un poquitito más. Acá el conocimiento común de ellos es hasta 5 y algo. Muy bien. Aquí tampoco nadie dice creerse más que nadie, ni menos que nadie. Andrés, en realidad, si lo miramos, tiene más herramientas para servirlo a Pedro y a Juan, lo cual no significa que Juan y Pedro no sirvan al resto. Todos sirven de acuerdo a su capacidad, pero todos tenemos la capacidad de llegar a ser como Cristo, porque ese es el poder que Dios nos ha dado, es el poder desde lo alto para poder ser y hacer las cosas que fue e hizo el Señor Jesucristo. ¿De quién depende? Ya sabemos, Dios en Cristo en mí. El problema no puede estar ni en Dios ni en Cristo, tiene que estar en la tercera parte, en el mí. Entonces, en Romanos 15, por favor, Romanos 15. El deseo de Dios es que uno no sea un niño fluctuante y comience a servir con consistencia todo el tiempo. Romanos 15, versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, Andrés, que es el más fuerte de todos, no tiene que agradarse a sí mismo, tiene que agradar a los otros, ayudarlos a los otros a llegar a Cristo y no ponerles el pie encima. Tiene que ayudarlos a llegar a Cristo porque él tiene más herramienta que los otros. En nuestro ejemplo, ese sería, en el ejemplo que hemos dado, la iglesia en la casa de estos cuatro. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Juan, Pedro, Felipe y Andrés tienen que agradar a los otros en lo que sea bueno para edificación. No es porque, digamos, Felipe es el que está más cerca de ser un niño fluctuante, no lo ayude a Andrés porque Andrés ya está más cerca que él. No, todos nos ayudamos a todos a llegar a Cristo. Tenemos que hablarnos mucho y vivir mucho la palabra de Dios entre nosotros para edificarnos en lugar de agradarnos a nosotros mismos. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. 5. Pero el Dios de la paciencia y la consolación, ya lo habíamos visto esto, os dé entre vosotros 200 sentires según Cristo Jesús. ¿Ven que no dice eso? Un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz, no a 200 voces, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice que Felipe solo lo glorifique a Dios, ni que Andrés solo lo glorifique a Dios por su cuenta. Dice unánimes, Juan, Felipe, Pedro, Andrés, todos ellos los glorifican a Dios, ayudando a sus hermanos en Cristo también, todos a una voz, como en perfecta sinfonía, glorifiquémoslo a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es a Él a quien servimos, que a su vez nos sirvió a nosotros, unánimes, la iglesia toda, no una parte, no un grupo, no usted solo, toda. Efesios 4. Para que esto que estamos hablando sea posible, habremos de seguir la verdad en amor y crecer en todo en Cristo. Efesios 4, versículo 14 dice, para que no, ya no seamos niños fluctuantes, ¿se acuerdan que íbamos entre niños fluctuantes y Cristo? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, hay otras versiones que dice hablando la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, dice la nuestra, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en el metro patrón. Todos tenemos que crecer hacia Él. Él es el ejemplo a seguir. Y hermanos en Cristo nuestro que lo siguen a Él. Los unos nos ayudamos a los otros hasta llegar a Cristo. Ninguna persona va a caminar perfectamente todo el tiempo. Todas las personas tenemos fallas, así como todos tenemos puntos fuertes o sobresalientes. Y cada cual tiene sus gustos y personalidad. Pero qué bueno que la palabra de Dios no nos diga que debemos tener la misma personalidad o que seamos de un mismo sentir en cuanto a nuestra forma de ser, o a nuestros gustos, o a nuestra comida, o a la vida en general. Porque si así fuera, ¿saben qué norma adoptaríamos nosotros como norma de todos? La nuestra. Todos debieran vestirse como yo, a todos debiera gustarle la misma comida que yo, porque cada uno tiende a ser el metro para sí, como los corintios. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que hacer un giro en nuestras vidas, cuando es a partir del momento que es Dios en Cristo en nosotros y queremos llegar a ser como fue el Señor Jesucristo. Llevarse bien y tener un mismo sentir o un mismo pensar no es un tema fácil entre las personas y requiere de ellas mucha paciencia y consolación. Y gracias a Dios, que Él mismo es un Dios de paciencia y de consolación. Dios nuestro Padre tiene para con nosotros paciencia y consolación en cantidades industriales, al por mayor. Ninguna persona va a caminar perfectamente todo el tiempo, ninguna de nosotros. Cuando uno no llega al estándar de la palabra de Dios es cuando necesitamos consolación. Ninguno de nosotros, ya que ninguno de nosotros va a caminar perfecto todo el tiempo, como ningún otro hombre en la palabra de Dios, Moisés, Josué, David, Salomón, Pablo, más, ellos y otros grandes hombres más en algún momento se equivocaron y no llegaron al estándar. Entre tantos grandes ejemplos de la palabra de Dios, hubo tan solo un Redentor y Salvador que apropiadamente es el metro patrón. Dios en su infinita bondad y amor nos ha provisto esa norma. Al menos tenemos una norma para imitar, para seguir y para llegar a la altura. Cristo Jesús, para saber cuál fue el sentir del Señor Jesucristo y poder tener ese mismo sentir en acción, es necesario tener la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros. No hay otra manera. Colosenses 3, por favor. Efesios, Filipenses, Colosenses 3, por favor. Estamos viendo cuál es la única manera de llegar a ese metro patrón. En el versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, o si quieren otros a unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ven? Nos tenemos que hablar mucho la palabra de Dios. La palabra de Cristo tiene que morar mucho en nosotros y los unos a otros ayudarnos a crecer a esa estatura. Todas las cosas que la palabra de Dios dice que tenemos, las tenemos todos sus hijos en idéntica proporción. Ninguno tiene más y ninguno tiene menos. Cada hijo de Dios tiene toda la justicia de Dios en él. Todos los hijos de Dios estamos justificados por el trabajo de Jesucristo. Todos somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Todos los hijos de Dios seremos reunidos al unísono, en el mismísimo preciso instante del retorno del Señor Jesucristo. No importa si están en la misma reunión que usted, si participan del mismo grupo que usted, si piensan idénticas cosas que usted acerca de la palabra de Dios. Cuando suene la trompeta, todos sus hijos vamos a subir al unísono. Todos, no importa en qué grupo esté. porque somos un solo cuerpo, va a subir el cuerpo entero todo junto. No van a salir separados o unos van a llegar antes porque tienen una religión mejor que otros. Somos todos hijos de Dios. ¿No le parece lógico? Uy, claro, es lógico. ¡Claro que sí! Dios lo viene gritando en estas páginas por años, de una vez y por todas, que sea un ex secreto, que no sea más un secreto que somos uno en Cristo. El mismo que todos tenemos que vivir, el mismo Dios, mismo Señor, el mismo bautismo en el Espíritu Santo. Todas las cosas mismas que nosotros compartimos. Vean, uno puede pensar esas cosas acerca de los otros y los otros pueden pensar esas cosas acerca de uno, en cuyo caso, entonces habrá entre nosotros un pensamiento unificado. Así será posible entonces ministrarnos mutuamente la palabra de Dios en paz. Romanos 12. El mundo ofrece a las personas un abanico impresionante de posibilidades en las que jamás tendremos un mismo sentir. Pero la palabra de Dios nos ofrece una norma a aplicar y a imitar. Romanos 12, versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo que le decía a los corintios, que no se midieran consigo mismos, que se midieran con Cristo. Segunda Corintios capítulo 13, por favor. En el versículo 11. Segunda Corintios 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor entonces estará con vosotros. Hay una versión de la Biblia que tradujo este versículo de la siguiente manera. Dice así: finalmente, hermanos, continúen regocijándose, siendo reajustados, siendo consolados, pensando de acuerdo, viviendo pacíficamente, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Pensando de acuerdo. Cuando una persona coincide en pensamiento con otra, se dice que están de acuerdo, ¿verdad? Igual es con los hijos de Dios, cuando tienen el mismo sentir. Y entonces este versículo dice que el Dios de amor y paz estará con nosotros. Antes leímos que era el Dios de la paciencia y la consolación. Muy bien. El mismo Dios también es de amor y de paz. Veremos que los versículos del principio de Filipenses de capítulo 2, en un rato, lo vamos a ver más tarde, coronan la lección de este capítulo, que es el definir y abogar por un servicio amoroso y piadoso dentro del cuerpo de Cristo. La gran súplica de ese capítulo que veremos es que cada hijo de Dios modele activamente sus pensamientos según el ejemplo de servicio de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir. El hijo de Dios es instado, es llamado a seguir las amonestaciones de Pablo para participar en el llamamiento al servicio cristiano que tenemos todos los hijos de Dios, sin ninguna excepción. Ese servicio cristiano emana del pensamiento y conducta piadosa llamada la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16. El capítulo continúa poniendo como ejemplos de ese estilo de vida a Jesús, Pablo, Timoteo y Epafrodita. Epafrodito, tengo problemas con ese nombre, pobre. Se tendría que haber llamado José, algo así, yo nunca me equivocaría. Epafrodito. Esto lo veremos más adelante en esta enseñanza. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo que el vivir esa vida nos sea posible, pues cuatro hombres antes que nosotros la vivieron: Cristo, Pablo, Timoteo y Epafrodito. Ellos cuatro la vivieron, entonces nosotros también podemos vivirla. Filipenses 2, versículo 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, vean, son todas expresiones retóricas. ¿Hay alguna consolación en Cristo? Más que una hay. ¿Hay consuelo de amor? Ni hablar. ¿Hay comunión del Espíritu? ¿Afecto entrañable? Ni hablar. Sí, hay todo eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios para involucrarse en estas bendiciones dadas por Dios? Debe hacer lo que dice el versículo 2, entonces sigamos leyendo. Completad mi gozo, recuerden la palabra de Dios. Completar el gozo de nuestro hermano Pablo es completar el gozo de Dios, porque la epístola es de él, revelada a Pablo para nuestro beneficio. Completemos el gozo de Dios sintiendo lo mismo, dice la palabra, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¡Qué bárbaro! Esta clase singular de servicio que nos fue provisto por el Señor Jesucristo y, como veremos, ejemplificado también por Pablo, Timoteo y Epafrodito, hace que la aplicación diaria de la instrucción sea fácil de entender y de aspirar a hacer diariamente. Si ellos, siendo hombres como nosotros, lo hicieron, entonces nosotros también podemos. Después de todo, Jesús, Pablo, Timoteo y Epafrodito eran seres humanos igual que vos. Si ellos pudieron, vos también, yo también. No tenemos excusa. Filipenses 1. Entonces, la primera cosa, la primera cosa para completar el gozo de Dios es sentir lo mismo, literalmente, es pensar lo mismo. ¿Lo mismo que quién? Que Jesús, lógicamente, pero también que Pablo, también de Pablo, quien expresó lo que piensa aquí en el Filipenses 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí, dice Pablo, por revelación de Dios, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es que hay ganancia en morir. No, 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 no. Exagera para que entendamos que lo más importante mientras uno está vivo es servir a Dios como lo sirvió el Señor Jesucristo. Porque recuerden que habíamos leído que nosotros servimos, nosotros que estamos vivos, servimos al que murió por nosotros, al Señor Jesucristo. Pablo vivió Cristo y así puso un ejemplo para todos nosotros los hijos de Dios. Versículo 29, Filipenses 1, 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Muy bien, vamos a ver una de las acepciones de padezcáis, porque no me gusta padezcar, no padecer. Padezcáis. En griego, esta palabra significa experimentar una sensación o impresión usualmente dolorosa, pero no necesariamente dolorosa. También es ser afectado, sentir, tener una experiencia sensible, experimentar o pasar por algo en la vida. Básicamente, es experimentar algo, pasar por una situación en virtud del Señor Jesucristo o en su nombre o a causa de él. Eso es lo que quiere decir. Si Jesucristo fuera Dios, ¿cómo podría usted, como ser humano, experimentar, ser afectado, sentir o tener una experiencia sensible como la que fuera que Dios hubiese experimentado? ¿Lo ve? Por eso da el ejemplo claro de Jesús, de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito, para que no haya ninguna confusión. Ellos tuvieron este conflicto, entre comillas, ellos padecieron, entre comillas, pasaron por cosas en virtud del nombre del Señor Jesucristo, por mencionar, por proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Bien, ese es un ejemplo para nosotros. A nosotros el apóstol Pablo nos encomienda por revelación de Dios que para nosotros el vivir sea Cristo. Que nuestra vida sea como la de Jesús o como la de Pablo en servicio amoroso, cristiano, totalmente desinteresado. Uno da todo de sí, no se queda con nada en la manga. nosotros podemos y a las claras deberíamos tener el sentir o actitud mental que tuvo Pablo y que tuvo Cristo. Podemos manifestar el mismo amor que manifestó Cristo, que manifestó Pablo, sintiendo una misma cosa. Para completar el gozo de Dios hay que pensar y actuar lo mismo que pensó y actuó Pablo, lo mismo que pensó y actuó Cristo. Estos puntos proveen una introducción y fundamento para un servicio obediente a Dios dentro del cuerpo de Cristo. Podemos tener nuestras vidas en unidad y pensar como un solo ser, como el cuerpo de Cristo del que formamos todos parte indisoluble, indiscutible, indivisible. Filipenses 2, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo o pensando lo mismo. Tened el mismo amor, unánimes, sintiendo o pensando una misma cosa. Teniendo el mismo amor, o sea, sosteniendo, agarrando el mismo amor de Dios que tanto Cristo como Pablo han manifestado. Recuerden, el amor de Dios es de Dios en su generación, pero es nuestro en el ejercicio del amor. Usted al renacer recibió un carro lleno de cosas. Vino Dios con una caja así grandota y le tiró un montón de bendiciones. Parte de ellas es el amor de Dios que fue derramado, dice la palabra de Dios en Romanos. Entonces, usted tiene ese amor de Dios, es de Él, ejecútelo, ejercítelo, no se lo quede, délo, porque es un amor en servicio para darle a los demás. Eso es teniendo el mismo amor. Dice, sintiendo o pensando una misma cosa el versículo, que justamente es la misma cosa que Pablo y Cristo pensaron. Es aquello en lo cual ocuparon sus mentes, servicio en amor. Hay otras traducciones que dicen de este Filipenses 2:2. Dice, entonces hagan mi gozo completo, siendo de una mente, teniendo el mismo amor, siendo uno en espíritu y propósito. Esto, si lo dice la palabra de Dios, Dios que nos conoce, quiere decir que Él sabe que podemos hacerlo. ¿A quién le toca hacerlo? A nosotros. Él ya nos hizo factible que nosotros tengamos este estilo de vida, esta forma de dar en amor como se ha dado el Señor Jesucristo, como también se dio Pablo. Otra versión dice, llenen y completen mi gozo, viviendo en armonía y siendo de la misma mente y uno en propósito, teniendo el mismo amor, estando en total acuerdo y de una armoniosa mente e intención. Hagan pleno mi gozo en que son ustedes de la misma mente, dice esta otra versión, y tienen el mismo amor, estando unidos en alma, teniendo presente el mismo pensamiento. Para completar el gozo de Dios, cada individuo, cada uno de nosotros, debe pensar como Pablo y como Cristo. A esos efectos tenemos que amar como amaron Pablo y Cristo. El alma o la vida de cada creyente debería estar sincronizada con el Espíritu de Dios en él. Cada uno debería pensar como una parte de un ser total del cuerpo de Cristo, en servicio a la cabeza de la Iglesia, Cristo mismo. Recuerden, acá dice, pensar lo mismo, tener el mismo amor, unánimes y pensar una misma cosa. ¡Qué grandes cosas podemos hacer dentro del cuerpo de Cristo!